¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 20 de enero del 2023. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, agradeciendo a Eres Fan de, la tienda de todos los fans al deporte, y a su propietario Gerardo Salinas Pola, que los espera con los mejores artículos en sus espacios de Instagram, en sus cuentas de Instagram y de Facebook. Y bueno, también en su tienda, que está por ahí Roberto Martínez. Pero si usted quiere ver el catálogo, si usted quiere hablar por teléfono, decirle, oye, me gustó esto que vi, este llavero cuánto cuesta, este tarro cuánto cuesta, esta lámpara de los Vaqueros o de los 49 que se van a enfrentar mañana. Yo no lo sé, no sé si los Vaqueros brinquen esa tranca, pero ahí va a encontrar todo tipo de artículos, como lo vengo diciendo todos los días. Desde bufandas, todo lo que concierne al fútbol mexicano y también la liga inglesa, la liga española, la liga del básquetbol profesional, la NFL, en fin. Vaya y vea, y si usted tiene un detallito para un cumpleaños, alguna fecha importante y quiera tener un detalle con esa persona, es un buen motivo visitar la página de Eres Fan de, porque con muy poco va usted a quedar muy muy bien, yo se lo digo. Gracias Gerardo Salinas Pola por estar acá y en mi página y en todos los espacios estamos publicitando el negocio Eres Fan de. Bueno, pues ¿cómo puedo yo hablar sin sarcasmo de este tema? Pero yo no sé si es la edad o lo hace adrede o siempre fue una pose fingida, no sé. Pero ahora resulta que el Tuca Ferretti trae bajo el brazo un proyecto que propone a la federación para ir más allá del quinto partido. Estoy hablando de la selección mexicana, Entonces, ¿dónde quedó aquel bravucón, que primero barrendero, que técnico de la selección? ¿Dónde quedó el no, gracias, yo no quiero ser comparsa, yo no quiero ser, bueno, sí quiero, pero nomás porque, o sea, ahí queda en evidencia que Tigres le debía favores a la federación y se los cobró la federación, ahora me prestas al técnico? Y ahora resulta que cuando más cotizado estaba el Tuca fue cuando más moños se puso, ¿sí? No hay que olvidarlo, porque le convenía más estar en Tigres, ganando lo que ganaba en Tigres y teniendo ese día a día con los jugadores, todo lo que usted quiera. Pero ahora que nadie lo pela, ahora que está en un casi abandono total en cuanto a promoción y difusión de su persona, ahora que los resultados después de Tigres y en la última etapa de Tigres no le fue bien y en Bravos menos, ahora resulta que levanta la mano y dice, yo la quiero, y es más, no solamente la quiero, tengo la fórmula para avanzar. Ya fuera de bromas, siempre, y a usted le consta que en este espacio, siempre he ido en contra de esta corriente que habla de la moda a la hora de pensar o preferir un técnico sobre otro. La moda dice que si ganaste el título, eres el candidato número uno para el Tri o eres el candidato número uno para venir a dirigir tal equipo. Pero si ganaste un bicampeonato o un título hace 3 años y después de ahí te fue mal, nada de lo bueno que hiciste ya tiene validez, ¿sí? Y el Tuca Ferretti, nos guste o no nos guste, y mire que yo soy de los primeritos que usted debe tener como referentes, que odiaba la forma de conducirse del Tuca y de jugar, siempre en la idea de que le pudo haber sacado más provecho, mucho más provecho, a todo el material humano que tuvo, el recurso humano que tuvo en Tigres. También debo reconocer que lo que le falta a la selección es un técnico muy bragado, es un técnico muy conocedor del ambiente y de todo lo que rodea al futbolista mexicano, un técnico que no se deje 100% mangonear, porque el que llegue va a tener que brincar la tablita de una manera u otra, ¿sí? Pero por un lado, yo no sé si va a jugar bonito o no la selección con el Tuca. Lo que sí sé es que va a implementar un método, pues, para que nos vaya un poquito mejor, en vez de traer gente que nos venga a vender espejitos. El tema de Bielsa, por un lado dicen que no es cierto, por otro lado dicen que sí es cierto, que sí es candidato, que es el número uno, que ya hablaron con él, que Bielsa les dijo lo que quería, lo que no quería. Yo realmente me desmarco de ese tema. Yo no voy a caer, y perdón si ya caí, si hice algún comentario, pero siempre dije, se rumora, esto es lo que se maneja, pero yo no di como hecho que haya habido contacto y que incluso esté siendo considerado seriamente, porque siempre que hay un espacio vacante en la silla de la selección, siempre se menciona a Bielsa, y siempre se menciona que Bielsa nos batió, por esto, por otro. Bielsa no ha ganado, pero ha hecho mucha escuela. Ese es los misterios tremendos que tiene el deporte, en este caso el fútbol. Hay sabios que en la teoría han revelado y han enseñado y han instituido muchos principios y han logrado que otros entrenadores se enriquezcan y de ahí vengan esos logros, pero ellos en sí mismos no han podido, ¿sí? Por ejemplo, Ángel Capa, para mí me parece un tipo sobresaliente en cuanto a su filosofía de cómo ve el juego, etcétera. Pero Ángel Capa, pues lo mejor que le fue como asistente de Valdano en Real Madrid o en no sé dónde. Y cuando él agarró equipos, pues salió despedido y a patadas y bronqueado. Y era un tipo de un carácter muy explosivo. Yo tuve la oportunidad de platicar con él en el Hotel Sintermex en una entrevista, como ya he dicho varias veces, de 4 horas. Estaba su asistente, el Fatiga Rousseau. Estaba mi tocayo Mario Castillejos, que en paz descanse, al que invité a la entrevista. Y don Ángel Capa. Y fue muy amable y nos platicó muchas cosas con mucha, muy buena disposición. Pero así como este hombre, hay muchos que se tienen etiquetados como, pues son berseros, son tipos que vende humo, etcétera, etcétera. Yo no le faltaría tan fácil el respeto a una persona así. Porque incluso Hugo Sánchez, fíjese bien lo que le voy a decir. Yo que tanto he atacado o he criticado a Hugo Sánchez, comentarista. Incluso un Hugo Sánchez que hoy lo que diga a nadie le importa, alguna gracia tuvo como para haber sabido hacer campeón un equipo que no tenía ni pie ni cabeza ni perfil de campeón. No solamente lo hizo campeón, lo hizo bicampeón. Entonces hay que tenerle tantito respeto a esos que uno piensa que viven de la fama y del verso, y que te lo demuestran. Pero también hay quienes no lo pueden plasmar con títulos, pero que tienen la riqueza. Entonces yo no sé si lo de Bielsa sea conveniente o no. Y yo no sé si lo del Tuca sea el momento o simplemente es una broma, ¿verdad? Que no hay notas que comentar y por ahí el Tuca dice, déjame, le entro al ajo y hago como que a ver si me consideran. El Tuca tiene muy buenas relaciones públicas. El Tuca entra sin tocar la puerta en la oficina más importante de la Federación y de Televisa y lo que usted quiera. Es un tipo con muy buenas credenciales en ese sentido. Incluso le ha dicho 2-3 verdades a 2-3 directivos y sin embargo le siguen considerando un técnico respetable, ¿no? ¿Nos gustaría que llegara el Tuca Ferretti? No. A otros van a decir sí. Y había que encontrar el justo medio. ¿Cuáles serían los pros y cuáles serían los contras? Porque este Ferretti de hoy puede ser más viejo y más sabio, pero también puede ser un técnico que tal vez ya se cansó, ya se quedó con ciertas ideas arcaicas y puede ser que en lo físico también ya no tenga la misma energía, porque uno de los éxitos, comillas, de Ferretti fue la energía con la que impuso una disciplina en su proceso de 10 años con Tigres. Y ahora que lo vimos en Bravos, pues ya no lo vimos con esa misma, ni con ese mismo parque, porque pues, Bravos era una ulera comparado con lo que traía acá. Y no lo vimos con ese mismo entusiasmo. En fin, ese era el tema con el que yo quería abrir el programa de hoy, porque pues nunca digas de esta agua no beberé, y nunca digas nunca, y más pronto cae una. Hay un montón de refranes que le vienen al dedillo al Tuca Ferretti. que está podridísimo en dinero, sin dinero. Yo, si fuera Ferretti, yo me ponía a construir, pues que le gusta, 2 o 3 torres de departamentos en Cancún o en Playa del Carmen o en Tulum, porque el tipo tiene 50, 100 millones de dólares, ¿eh? O sea, un dineral que usted no lo puede creer. No lo puede creer. La lana que tiene Ferretti, usted no la puede llegar a creer. ¿Sí? Nada más échele cuántos años dirigió a Tigres, ganando de 4, de 5, de 6 millones de pesos al mes. Ahora multiplíquelo por 10 años. Ahora conviértelo a dólares. Por si creen que estoy exagerando. Entonces, por eso el tipo trae un carro deportivo, así como si fuera un chamaquito. Y por eso trae una... No, ya mejor no digo nada. Ya, en su vida privada y las chamaconas no voy a decir nada. Vamos con lo que sigue. Y lo que sigue es la charla de hoy viernes. Adelante. Bien, pues acá estamos con Gerardo Gutiérrez, como todos los lunes y los viernes, para comentar en este caso el inicio de la fecha número 3. Gerardo, te abrazo como siempre, con mucho gusto y mucho cariño. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Ya preparaste la comida?
Ando en eso.
¿Qué vas a cocinar? ¿Quién cocina, tu señora o tú?
No, ella.
Ella. Y cuando a ti te toca, ¿qué?
Cuando a ti te toca. Sí, salimos a comer porque tiene clases. Okay. Y otros ya comemos en casa, ya prepara.
Y cuando te toca a ti, ¿qué sabes cocinar?
No, fíjate que nomás lo del negocio. Más, los espagueti, las pastas. Pero así, lo ordinario normal de una cocina normal no sé cocinar.
Bueno, a ver si te aplicas, ¿eh? Gerardo, pues arranca la jornada número 3 con 2 partidos. Explícame por qué son a la misma hora el Santos visitando a Mazatlán y Tigres visitando a Xolos.
Yo creo que por cuestiones de televisoras. Es decir, últimamente no se habían juntado partidos de Mazatlán y de Tijuana. Y son televisoras diferentes, claro. Y generalmente Mazatlán siempre ha estado mucho en viernes por meterlos a las 9. Acá en realidad en Tijuana es a las 7, pero para nosotros es a las 9, ¿verdad? En realidad para Tijuana es a las 7, pero para nosotros es 9 de la noche. Entonces quedan los partidos a las 9, pero tengo que verle al de Tijuana Tigres y realmente poco al de Mazatlán tanto, ¿verdad?
Muy bien, entonces ya me diste un adelanto. Yo voy a estar monitoreando los dos, como tú seguramente, o tu gente. Pero, ¿qué vas en el Mazatlán-Santos? ¿Crees que Mazatlán, pues, la única que le queda en el torneo es hacerse fuerte de local, ¿no? Ganar la mayor cantidad de puntos de local y rasguñar ahí 3-5 puntos de visitante a lo mucho en el torneo?
Sí, no. De los equipos que desde que está en primera no tiene mucho, la verdad no ha mostrado mucho. Este es de los equipos comparsas que ahí están del lugar 13 para abajo, si acaso tratando de dañar como sorpresa al lugar 12, como alguna vez lo intentó, estuvo cerca. Pero en el caso de Santos, pues sí, un equipo que le está costando por la gente que se ha desprendido, sobre todo Gorriarán, pero que también intenta pues por lo menos estar dentro de los primeros 8, ¿verdad? Y en el caso de Tijuana Tigres, pues son 2 polos opuestos. Un Tijuana que no es de este torneo, lo que está haciendo de los últimos torneos, desde que no hay descenso, vamos a llamarle, es de los equipos que no han calificado, de los equipos que han navegado con esa ventaja, con esa bandera de que no descienden y que no ha hecho bien las cosas. Y un Tigres, bueno, que realmente si se muestra como lo está haciendo en estas jornadas, en estas últimas, pues no debe ser nada complicado obtener los 3 puntos.
A ver, aquí hay 2 cosas que te quiero preguntar. Mira, hace unos años yo me aventuré a decir que a la Plaza de Chiapas no le daba yo 5 años más en primera división, porque hay visos, hay síntomas, la población, el bajo circulante de dinero, etcétera, la poca afición, etcétera. El caso de Mazatlán, que es una plaza meramente turística, que no tiene arraigo futbolístico, que sí puede haber afición, que le va al América, al Cruz Azul, y que ya querían un equipo ahí, pero no son una plaza con arraigo futbolero. Y si le van sumando temporadas perdedoras, cada vez menos la gente va a ir al fútbol. Yo te pregunto a ti, como pronóstico, como corazonada, porque yo ya tengo la mía, ¿cuánto tiempo le das tú a la Plaza de Mazatlán para que se mude a otro lugar?
Pues en cuanto, acuérdate que son equipos como fue Chiapas en su momento, patrocinados o auspiciados por un gobierno.
Así es.
Pues en cuanto haya cambio de colores en esa entidad, posiblemente, como pasó en Veracruz, que lo tuvo Fidel Curi mientras era una bandera para aprovechar pues la cuestión de votos y buscar la senaduría y buscar diputaciones. Pero cuando entra otro partido, pues es cuando empieza la persecución y realmente pues no lo dejan.
No lo podía.
Y yo creo que en Chiapas fue en su momento igual, y yo creo que en Mazatlán va a pasar lo mismo.
Y antes que Curi hubo un empresario taurino, ¿no? Herrerías.
Herrerías, sí. Sí, pero ahí no era tanto, no era una persona tan metida a la política,
claro,
como en este caso Fidel Curi,
no,
como en este caso como llevaron a Mazatlán a Mazatlán,
sí.
O sea, como lo llevaron, mejor dicho, como llevaron al Morelia a Mazatlán,
ajá,
que realmente por auspicio totalmente del gobierno. Y yo creo que algo parecido le está pasando, puede pasar en Tijuana, porque también el caso de los Hangrong, que están muy metidos también en la política, y no sé, pues el cambio de colores si pueda perjudicarles, pero ahí han hecho un estadio muy sólido, cada vez lo han crecido más,
sí.
Tienen muchísimo público que brinca del otro lado, que viene a ver fútbol,
sí.
La verdad es una gran cantidad, por eso fueron los primeros en implementar ese show de luces,
sí,
como se hacen los partidos de Estados Unidos.
Y ya lo copiaron.
Tienen el ambiente de los asadores afuera antes del juego, entonces es mucha gente la que va. Creo que tiene más público que cruza la frontera del que tiene en Tijuana.
Es buena esa. Y yo te quería preguntar esto, o no sé si opinas lo mismo. ¿No sientes tú que con este tema del no descenso descuidaron lo deportivo y se están aplicando más en lo que es la infraestructura, como bien lo dices, del estadio, mejorarlo, aumentarlo, cosas de mercadotecnia, pero no han armado un buen equipo? O sea, no este equipo no tiene nada que ver con el Cholos del Piojo o el Cholos de Mohamed. Yo siento a este equipo navegando ahí, nadando de muertito, y eso sí, siendo punta de lanza en cosas como lo que acabas de decir, la iluminación, el show aquel, el día que salieron ahí los soldados de Star Wars, que a nadie en la liga se le ocurrió, el uniforme. O sea, han sido innovadores, traen mucha onda gringa, pero el equipo está con alfileres, ¿eh?
Sí, mira, no creo que haya sido por descuido, por la infraestructura. Yo creo que pasa más lo de Tijuana porque poco a poco he estado más secuestrado por un grupo de promotores que le hacen mucho daño al equipo, al fútbol. Poco a poco le fueron soltando el poder meter jugadores a ciertos promotores, y cuando ya se vieron con 5 promotores ahí encima, pues lo secuestraron, ¿verdad? Fue cuando dejaron de llevar a los Miguel Herrera, a los Mohamed como técnico, y luego empezaron a traer puro técnico que tú veías, obviamente, eran técnicos que venían en paquete.
El venezolano.
Sí, venía el técnico con los 5 o 6 jugadores. Entonces, creo que más bien Tijuana pasa más por el daño, el conflicto de intereses. Hay un muy fuerte conflicto de intereses entre grupos de jugadores llevados por diferentes promotores.
Hubo un técnico que era venezolano y luego trajeron un técnico que venía de un concurso de baile, de haber participado en reality. No sé.
Un chileno, y sí, han llevado varios, terminaron con Baliño, que lo tenían acá en su filial de Dorados. Entonces sí, sí realmente les ha hecho mucho daño la cuestión de soltarle mucho.
¿Sigue
la directiva a promotores?
¿Sigue Nacho Palau ahí?
Sigue Nacho Palau, pero ya en realidad sin mucho peso en las decisiones, ¿verdad? No como tan visible como antes era. Y los directivos ya fuertes, los de la cabeza, pues se han dedicado un poquito más a lo fuerte de la política, ¿verdad? Más que al club.
Pues yo creo que somos el primer programa de radio en México que le ha dedicado tanto tiempo al Mazatlán y al Cholos. Pero sí quería yo despejar esas dudas o rebotarlas contigo, que estás más enterado y eres, como siempre digo, más sobrio, más educado para hablar de las cosas que yo. ¿Qué pronósticos tienes para hoy? ¿Crees que gana Tigres en Cholos?
Sí, debe ganar, digo, por todas las circunstancias. Creo que Tigres es para que aproveche las circunstancias. Que la semana pasada te mete tres Juárez. Digo, la verdad, digo, si ves las circunstancias como se están presentando de una semana para otro, aunque nuestro fútbol cambia mucho, nos presenta sorpresas, pero pues es de esperar que meta tres Tigres, ¿verdad? Si mete tres Juárez a Tijuana, pues es la misma expectativa, y sobre todo cuando ya es uno de esos rivales que ya no son tan incómodos. No sé si tú recuerdes antes, en los tiempos de Lucas Lobos, allá 2014, 2013, cada vez que ibas a jugar a Tijuana, se hablaba mucho del temor de la cancha, buscar canchas de panto sintético. Curiosamente, Lobos no quería irse, se lesionaba, o sea, se expulsaba una semana antes. Y hoy en día, de los últimos 5 o 6 años, pues estás hablando de un equipo que tiene 14 juegos seguidos sin perder con Tijuana, ya sea en Tijuana o en Monterrey, ¿verdad? O sea, son 12 victorias de Tigres por 2 empates en las últimas 14 veces que se han visto. Entonces, habla de una supremacía total en enfrentamientos Tijuana-Tigres, por eso no creo que debiera ser un rival complicado el de esta noche.
¿No te causa, igual que a mí, un rechazo visual el ver el fútbol de la cancha de Tijuana, el verlo en un campo artificial? A mí me crea un desasosiego, una cosa de ver cómo brinca, cada vez que patean brinca un puñado de calcho, no sé cómo llamarlo. O sea, no sé, se me hace como que la federación debería de ponerlos en orden, decirles, oye, una cancha normal, porque sí ha habido muchos casos de lesiones ahí.
Sí, pero acuérdate cuando empezaron a expandir el fútbol hacia las costas, hacia los extremos de México, tanto en el sur como en el norte, que se buscaba que tuvieran, que el fútbol abarcara todo. Tijuana fue de los pioneros junto con Juárez, aunque Juárez en ese momento ya no estaba. Se había ido por lo que antes le pedían que pagara traslado a los equipos. Después eran los tiempos que no podía haber expansión. Ya cuando se expande más, Tijuana fue de los pioneros en tener en frontera. Y acuérdate que allá son heladas, hay mucho frío, es más difícil mantener una cancha de pasto natural. Bueno, se les dio autorización, como en Estados Unidos, a meter una cancha, a probar con pasto sintético. Tan así, Mario, que después se probó con Chivas.
Sí.
Se le permitió a Chivas también meter una cancha así. A Chivas no le funcionó y Chivas terminó cambiándolo.
Muy bien. Estamos hablando con Gerardo Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa y regresamos para entrarle de lleno a el resto de los partidos de la jornada número 3. Agradeciéndole a Eres Fan de la tienda de todos los fans, que está en Instagram, está en Facebook, y ahí lo atiende. Usted pone un mensaje, oye, ¿cuánto cuesta? Quiero ver la galería, quiero ver todo lo que hay para los productos que vende, que son muchísimos. Te va a atender Gerardo Salinas Pola. Una breve pausa para ustedes, Yo nada más ajusto este archivo primero de voz y continuamos con Gerardo Gutiérrez. Bien, ya regresamos a la plática con Gerardo Gutiérrez, como cada viernes. Pues, no sé, Gerardo, antes de hablar otra vez de fútbol, tú trabajas como burro, ¿no? Todos los días, todas las noches cierras a las 10, 11 tu negocio. Yo te digo porque los viernes para mí son muy relajantes, a la vez pongo mi asador, veo el partido, y al día siguiente también vienen 2-3 amigos y vemos fútbol. Pero, ¿tú cómo ves el fútbol? ¿Lo ves ahí mientras está en la pizzería o te das tiempo de estar en tu oficina viendo exclusivamente el fútbol? ¿Cómo vives los fines de semana que, pues, tú y yo nos parecemos mucho porque, pues, no podemos tener mucha vida social porque estamos atados al fútbol?
Sí, no, mira, cuando juega Rayados y Tigres y al estadio sí me voy, y cuando juega visitante sí lo veo en mi oficina. Cuando son otros partidos, sí los veo en el negocio, ¿verdad? Pero generalmente los de Rayados y Tigres es en el estadio o es en la oficina cuando los veo, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, pues ya cubrimos entonces. ¿Quieres que nos extendamos un poco más en el pronóstico o en el análisis? Hay un apartado, hay un archivo que podemos, antes de entrar a los demás partidos que se juegan este fin de semana, el tema de Florence Thauvin. Extraoficialmente se sabe que va a ser el extranjero que deja la institución, y extraoficialmente se sabe que Tigres estaría muy cerca de traer a este muchacho Diego Lainez. Vamos por partes. ¿Y cómo consideras tú? Porque habemos tremendistas que calificamos la gestión de la venida y la retirada de Thauvin, en caso de que así sea, como la peor contratación que ha hecho Tigres en financieramente hablando, y deportivamente, pues a lo mejor también, por lo poco que rindió contra lo que costó. Pero no solamente eso, sino que es la contratación más cara y obviamente el fiasco más grande que ha cometido el fútbol mexicano. ¿Estás de acuerdo en estos enunciados?
Mira, Mario, en lo que no estoy de acuerdo es creo que fue una apuesta en su momento que no fue mala. Uh-huh. Sí. Yo creo que la gente aplaudió la llegada de Tuba, que fueron los seguidores de Tigres. Sí. Y la gente que envidió la llegada de Tuba, que fueron los seguidores de rivales. Uh-huh. Yo creo que nada tendrían que decir, porque a toro pasado es muy fácil hablar. Como en toda inversión, Marillo, entre más inviertas, incurres en más riesgo de perder, yeah, o de ganar, ¿sí? Y entre menos inviertas, si a mí me ofreces dos jugadores en paquete, como se los ofrecen a Querétaro, que agarraron 12 jugadores en paquete que no cobran ni la mitad de lo que cobra Funes Mori o Gorriarán, te fallan, no pasa nada, Mario, te dieron 11 jugadores, por lo menos te dejaron participar en un torneo. Sí. Pero cuando haces una inversión tan fuerte de un campeón del mundo como la de Tuba, corres el riesgo de ganar mucho o de perder mucho, porque acuérdate que hay circunstancias. Estás trayendo un campeón del mundo, pero eso no te asegura que en el país, en la ciudad, en el entorno va a rendir, ¿sí? Y hemos visto, no nomás en Tigres, que le hemos criticado, yo creo que hasta por países, salvo la excepción notable de Guiñac, que no te funciona. Fíjate cómo trajeron a Guiñac y de repente no nada más Tigres, sino otros países dijeron, pues vamos a voltear a ver a Francia. Uh-huh. Y tú sabes el desastre que fue Jeremy Menés, sí, con América. Sí, 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 sí. Un fiasco. Por lo menos este muchacho es un muchacho bien portado, es un muchacho profesional, es un muchacho que intenta hacer las cosas. No le salieron, pero Jeremy Menés, tuviste las orgías que armaba y los pleitos con los técnicos. Sí, entonces, de repente apuntas hacia un país y hablo por el caso de Guiñac, y no era esa situación. Si te fijas, traía más cartel Tuba y mejor pagado que Guiñac.
Totalmente.
¿Sí? Y el que te funcionó fue Guiñac. Entonces, son muchas circunstancias, Mario, porque no nada más juega la capacidad del jugador cuando lo traes, juega la voluntad del jugador y juega la cuestión mental del jugador. Y en ese aspecto, pues Tuba no funcionó, ¿verdad? Pero no fue una mala apuesta. Sin embargo, eso no quita que esa inversión se convirtió en un gran fracaso, ¿sí? Un rotundo fracaso, no nada más de Tigres, de muchos años del fútbol mexicano, ¿sí? Pero yo prefiero ese tipo de apuestas a estar cada año, como le hacíamos, Mario, nosotros también, sí, hace 20 años, 15 años, traer por paquete 4 o 5 jugadores o lo que me puedas prestar.
De acuerdo.
¿Sí? Entonces, ojalá los equipos sigan atreviéndose. Mira, otra cosa que hay que hacer notar, Mario, no te trajeron a un Dani Alves, que ahorita está en la cárcel. Hoy le dictaron prisión sin derecho a fianza, ¿sí? Y Pumas no va a poder contar con él porque está en la cárcel, ¿sí? Y trajeron a un Ronaldinho que vino e hizo lo que quiso. Yo prefiero, Mario, este tipo de apuestas de jugadores jóvenes. No es cualquier cosa venir de un campeón del mundo, aunque juegues un minuto, no hay que menospreciárselo. Pero venir que traer gente que viene a retirarse, ¿sí? Gente que supuestamente viene a que le aprendan los demás. Pues, ¿qué le aprenden ahorita a Dani Alves en la cárcel los Pumas, ¿sí? Entonces, yo prefiero este tipo de jugadores, este tipo de apuestas, a que al fútbol lo estén llenando como antes, Mario, de jugadores quizá de más renombre que Tuba, ¿sí? Quizá de más renombre, pero que ya vienen en el ocaso de su carrera, ya vienen en el retiro, ¿sí? Y ya por lo mismo vienen relajados a hacer lo que quieren y a exigir. Y el otro te exige una cancha de voleibol con cancha de arena, y el otro te exige vivir en Acapulco y estar viajando. Y este muchacho vas y vive en un departamento, Mario. Tuba ha vivido en un departamento. Sí, entonces donde hay una alberca compartida entre todos los del departamento. Entonces, oye, yo prefiero este tipo de apuestas. Yo no criticaría ni sanitizaría a la directiva de Tigres. Yo creo que es una buena apuesta. Sin embargo, pues es evidente que es un fracaso, y realmente ojalá sea él el que salga, porque estarían poniendo por encima lo deportivo, sí, y no la cuestión económica. Si estarían diciendo, mira, ¿sabes qué? Nos falló, y pues vámonos a lo deportivo, y al técnico le sirve esto, y necesita Ibáñez ya, y necesitaríamos más, o le podríamos sacar más partido a Nico que lo que se le ha sacado a Tuba, o lo que no le han podido sacar los técnicos. Entonces, pero de que es un fracaso rotundo y no monumental, no solo de Tigres, sino del fútbol mexicano.
Agrego a los ejemplos que pusiste, al de Bebeto, que exigía llegar en helicóptero al entrenamiento.
Sí.
Oye,
Bebeto, Ronaldinho.
El problema acá, mira, yo no voy a cuestionar. Yo siento que es un buen muchacho. Siento que a lo mejor tenía ciertas condiciones. Pero yo no satanizo a la contratación y me le voy a la yugular a Tigres del todo. Pero sí creo que, sumado a los anteriores fracasos, termina por sumar y cargar con los intereses, pues, de los fracasos de Colo, de Delort, ¿sí? Ahora con Tubán. Y yo nomás me pregunto, ¿fueron recomendaciones de Guiñac o fue por imaginación de la directiva?
Porque no, yo creo que recomendaciones de Guiñac.
Porque yo creo que ya se
la... de otra directiva. Ajá. Y de la directiva nueva. Pero,
ahí va,
pero
va.
Fueron recomendaciones de Guiñac.
¿No sientes tú que ya se le acabó el crédito a Guiñac para estar recomendando franceses?
Sí, pero no lo ha hecho con mala fe. Yo, por ejemplo, aquí en el negocio,
sí,
cuando necesito un empleado, ajá, pues al primero que le digo es al empleado bueno que tengo. Oye, ¿no conoces a alguien? Y yo sé, sí, que el que me puede acercar, en teoría, es alguien como él,
sí,
como ya está acostumbrado a la exigencia. Y no han resultado, incluso han resultado muy malos, y no le puedes echar en cara a él que es disciplinado, que llega temprano. temprano, que es buen empleado, simplemente la otra es otra persona y no funcionó. Entonces, definitivamente, no lo hace de mala fe, no lo ha hecho por compromisos de algo de mala fe, tratar de meter a los amigos y llevarme algo. No. Okay. Ha recomendado y no le ha funcionado. No está nada más en el sentido de ya no pedirle consejo, pero hasta ahí. Pero no en el sentido de que tenga, lleve una crítica a Guiñac por eso.
Por eso, escúchenme bien lo que voy a decir, porque esto no es ningún sarcasmo, ninguna broma. Por eso tengo a Gerardo Gutiérrez siempre yo cerca de mi trabajo y de mi persona, porque me equilibra. El Gerardo explica las cosas desde un punto de vista no solamente objetivo, sino sano. Él ve el fútbol de una manera muy sana. Yo desgraciadamente no tengo esa virtud. A veces coincido con esa transparencia con la que él ve las cosas. Yo a veces soy mal pensado, a veces soy muy tremendista, no amarillista, tremendista. Y esto que acabas de decir, créeme que me cambia mucho la óptica de cómo juzgaba yo el tema Tubán. En lo que sí no voy a cambiar mucho mi punto de vista es que un jugador, nomás por la estafeta de haber la etiqueta de ser campeón del mundo, como dijiste tú, aunque haya jugado un solo minuto, eso le elevó muchísimo el costo. Porque dices tú, a ver, no jugó el Mundial y antes del Mundial se había lesionado y había hecho y había, no había hecho. Y como Lainez, en el caso de que venga, está imponiendo condiciones económicas muy altas, y dices tú, a ver, me voy a jugar trayendo otro extranjero de Francia que aparte no viene jugando, que aparte trae un historial de lesiones y aparte me va a resultar la contratación más cara. Ahí es en lo único en lo que yo me metería, ¿sí? Yo no hablo de un fracaso por la apuesta que dices tú que fue buena, porque pusiste ejemplos muy buenos de jugadores que por el solo nombre vienen a nada más a relajarse y a pasarla bien. Pero no sé, ojalá y si Tigres sigue, Gerardo, con esta idea de tener un pin, un botón internacional en su escuadra, pues ojalá y lo piensen mejor, o sea, que tengan un análisis mejor, porque aunque tú me digas que la apuesta fue buena, pues sí, pero ya toro pasado, dices tú, a ver, como venía, terminó siendo. No venía con el mejor nivel, no venía de ser un seleccionado que haya sido fehacientemente campeón del mundo. Ahí formó parte de del contingente, de acuerdo, tiene su mérito. Pero finalmente, lo que parecía resultó ser. Parecía que no venía el gran jugador. Venía un recomendado de Guiñac. A Guiñac le falló, porque así es el fútbol, porque el calor, porque no se adaptó, porque el piojo, porque se mentaron la madre. El caso es de que a Tigre le costó un dineral y ahora se dice que pues, lo están tratando de acomodar. Ahora, damos vuelta a esa página y entramos al tema Lainez. ¿Qué opinas de Diego Lainez, tú con la experiencia que tienes y tengo de haber visto tantos años fútbol, tantos chamacos? ¿Sientes tú que con 4 o 5 años en Europa, no siendo titular en ningún lado, está para venir y poner condiciones económicas como las que está poniendo su representante?
Mira, Mario, siempre te he dicho que a mí nunca me ha gustado que mexicanos regresen.
¿De acuerdo?
Regresen tan pronto. Lo he dicho, no lo estoy diciendo a la Puebla, siempre lo he dicho. Cuando vino Héctor Moreno, cuando vino, no me ha gustado. Lo que no me gusta no es el jugador en sí. No me gusta cómo se van y cómo vienen. Se van enojados, reclamando con sus equipos, que no los dejan salir, que son jóvenes, que no le dan la oportunidad, todavía sin cumplir un cierto número de horas de vuelo aquí. Porque en México, Mario, y en todas partes del mundo, a ningún piloto le dejan tomar un avión de ciento y tantos pasajeros si no tienes tantas horas de vuelo.
¿De acuerdo?
Sí.
Buen ejemplo.
Y en México se van con 4 o 5 partidos buenos que dieron con el América o con otro equipo, se van Lo que no me gusta, Mario, del regreso no es el jugador en sí, es que regresen muy inflados económicamente, regresan a provocarte una inflación a tu país.
¿De acuerdo?
Sí. Entonces, Lainez se va cuando no se debería ir. Incluso el Piojo Herrera en su momento lo dijo y lo dijo abiertamente.
Y la
él no estaba de acuerdo en que Lainez se fuera. Le dijo, quédate, te falta más aquí. Tan se fue, Mario, muy joven, sin muchas horas de vuelo aquí, que eso le valió no estar tan cerca de la selección. Y la selección poco lo tomó en cuenta en dos gestiones, en la terminación de la pasada y en esta última, de la antepasada y en esta última que terminó. Y ahora viene y dice, yo quiero ganar $2 millones. No, Mario, eso es lo que te provoca la inflación. Es, ¿sabes qué? Mira, tú vas a correr un riesgo, te vas a ir. Si vienes acá, a lo que te contraten y a lo que te ofrezcan.
Gerardo.
No. Ellos deben tomar en cuenta que pueden venir valuados, no sí. Sobrevalorados.
Okay.
Y eso no lo toman en cuenta ellos. Entonces ellos van, juegan un ratito ahí afuera y luego vienen con un Cruz Azul, con un América, con un Chivas, con otro que... A ver, ¿por qué no vienen con un Juárez, con un Tijuana? Esos riesgos vas a correr, que se les diga. Esos riesgos vas a correr. Yo creo que para lo que hizo Lainez en Europa... no es un jugador que yo no pagaría eso, porque también, Mario, te puede causar un conflicto interno.
De acuerdo.
Sí. Te puede causar un conflicto interno con los jugadores.
¿No sientes tú, viéndolo desde muy afuera, el bosque, pues, no sientes tú que ya es como una burla que a Tigres lo vean como el nuevo rico de la cuadra y le quieran vender garnachas como si fuera comida gourmet? ¿No sientes tú que Lainez, con tanta inactividad que ha tenido, no puede ser el solo hecho de que venga de Europa la justificante para querértelo enjaretar en esa cantidad y con ese sueldo? Digo, el dinero no lo pongo yo. A mí no me duele un cabello si Tigres pone o no pone. A mí lo que me duele es que en esta etapa de bonanza que tenemos, afortunadamente, el fútbol regiomontano, que se tardó pero llegó, siento que se está desperdiciando mucho dinero, ¿sí? Y va a llegar un día en que, igual que la presa, se va a secar. Porque te aviso que otra vez la presa de la Boca está en un 50% de su capacidad. Y le vamos a batallar ahora que venga el verano. Porque la gente pensó que ya estábamos del otro lado. No es así. Y ahorita hay mucho dinero y mucho dinero y mucho dinero. Y contratan dos buenos y tres malos y tres buenos y dos malos. Y como bien lo dijiste tú, y se me quedó muy grabado, no le puedes atinar a todas. Yo te la compro, pero también cómprame el no le puedes fallar por tanto margen. Y siento que Diego Lainez, además de que está sobrevalorado, no es un jugador inteligente. Es un jugador de inspiración, que entra muy revolucionado, que no sabe de pausa, no sabe de como dijo Gómez Junco un día, hay jugadores que juegan fútbol y no saben, no entienden el juego, no tienen idea de cuál es el organigrama de un primer tiempo, de un segundo tiempo, hasta que no se los explica el entrenador en medio tiempo y vamos a jugar así, asá y asá, ustedes han jugado así, así, asado. Siento que no tiene lectura. Es como el Tecatito Corona. Tecatito Corona es muy luminoso por la forma en que conduce y la pisa y hace y deshace. Y al final de cuentas le sacudes la radiografía y dices tú, a ver, vamos a verla. Y la pones contra la luz y dices tú, a ver, tiró 10 centros y 7 fueron malos. Intentó el desborde 4 veces y 3 veces la quitaron. Hizo firulete, se apoyó 20 veces y dices tú, ¿dónde está la efectividad? ¿Dónde está la luminosidad? Que de lejos, porque vemos los goles que metió en Portugal y vemos lo que hizo en España. Pero cuando lo veías en la selección, dices tú, a ver, ¿dónde está el jugadorazo que a mí me platican que es el Tecatito? Lo mismo digo de Lainez. Y no soy ni el Piojo ni la Volpe que lo dijeron en su momento. Debió haberse quedado un año más. Yo a este muchacho, de por sí juega muy poquito. Y los momentos que lo he visto jugar, siempre he advertido antes de que toque un balón, pónganle atención a Lainez a ver cuántas buenas hace. ¿Sí? Se quita uno, se quita dos y se tropieza con el tercero. Se quita uno, se quita dos y cede para atrás. Se quita uno, se quita dos y tira el disparo para arriba. Se quita uno, se quita dos y gol. Como al quinto, sexto, séptimo, ocasión que te estoy contando, viene la buena. Y siento que el promedio de efectividad es muy bajo. Y otra vez, viene de ser un jugador banca en España y viene de ser un jugador banca en Portugal o no sé dónde anda, en Grecia, no sé qué. Y dices tú, ¿por qué Tigres se baja así los pantalones ante los promotores? ¿O es un mero desplante de mercadotecnia lo que intenta Tigres con Lainez?
Yo creo que es un desplante de mercadotecnia. Ajá. Y lamentablemente en el caso de Lainez es como el de Diego Reyes. Ni completaron su proceso en México.
De acuerdo.
Ni fueron a hacer un proceso a España.
De acuerdo.
Sí. Y regresaron. Y mira, uno regresó siendo banca. Diego Reyes. Uh-huh. No sé qué va a pasar con Lainez, pero cuando no se debieron ir, se fueron.
Sí.
Y allá, como quiera, no completaron un proceso y regresan. Sí. No es como el caso del Tecatito. El Tecatito no completó un proceso aquí, se fue, pero se ha mantenido.
Sí,
por
claro.
lo menos se ha mantenido. Claro, claro, algo claro. Le ayuda un aprendizaje de 5, 6, 7 años. Pero el caso de Diego Reyes, ¿cuánto tiempo fue? El caso de Lainez, ¿cuánto tiempo lleva? Y ajá. No tanto cuánto tiempo fue, porque quizás un poco más Diego Reyes. ¿Cuánto tiempo jugaron? Diego Reyes fue 4, 3 años, sí, por ahí 5 años. Pero le veías el número de partidos. Yo le saqué el número de partidos cuando regresó Mario. Era un promedio de 13 por año. Es muy poco, Mario.
Claro.
Un partido por mes.
Para 38 jornadas en España es muy poco.
Un partido por mes, decían, es que estuvo 5 años, saqué su número de minutos, su número de partidos, daba 13 partidos por año. Entonces son jugadores que no completan su proceso, ni en una parte ni en otro, ni desarrollan, y vienen acá, regresan inflados, Mario, y provocan una inflación en el fútbol. Yo te pregunto una cosa, ¿por qué de ese tipo de jugadores mexicanos que vienen de fuera no se hace de ellos Chivas? Uh-huh. Porque no puede pagar esa cantidad.
Claro.
Y va a pagar esa cantidad.
Y es el equipo que
es
más necesita.
Hoy ya no la paga ni el América.
Claro.
Ni el América paga esas cantidades por jugadores mexicanos, y ya lo externó hace 3 días Baños, ¿verdad? Cuando dijo no, eso, y Baños externó algo que creo que dejó jiribilla.
Sí,
dejó como que aventó una papa caliente, sí, a Tigres, sí, dijo, sí, sí. Es que si lo contrato, después Fidalgo y otros jugadores y Zendejas se me van a echar encima por lo que le pago. Dejó el mensaje, si viene Lainez por esa cantidad a Tigres, pues ahí te encargo a Quiñones, y ahí te encargo
a Quiñones,
y ahí te encargo a Córdoba, el y otros
primero,
jugadores.
El primero que va a brincar es Quiñones, que tiene rato pidiendo un aumento de sueldo. Yo nomás quiero abrir un paréntesis y decir a favor del Tecatito, porque yo seguramente estoy escuchando que me dicen, Mario, es que el Tecatito ha tenido buenas temporadas en Portugal y ahora en España, supuestamente. Sí. No he visto todos sus partidos, pero si estuvo tanto tiempo en Portugal y fue referente y fue el jugador de la temporada y pasó a... De acuerdo, yo lo que no he visto es al Tecatito triunfador, efectivo. No lo vi en la selección y ya tengo 2 años antes de la fractura, En fin, a mí me da no sé qué. O como lo he dicho en otros programas que no me has acompañado, o no sé tanto de fútbol, o los que saben de fútbol se hacen guajes y están ahí haciendo negocio, porque yo no iría por un jugador chiquitito, futbolísticamente y de estatura, aunque eso no tiene nada que ver, pero tienes a puros figurones, tienes a puros gargantones, y les vas a traer un muchachito que no ha jugado en 4 o 5 años, que Guiñac lo puede hacer y deshacer a regaños en la cancha, los minutitos que entre, y que yo le vaticino, si es que lo llega a contratar Tigres, una de las peores contrataciones otra vez, nada más que esta sí, justificadamente, sí se puede cantar como una de las peores, porque como dices tú, Tubán, bueno, pues fue una buena apuesta, venía a ser campeón del mundo. ¿Este de dónde viene? ¿Este qué ha hecho? ¿Sí? Entonces, ojalá y yo me equivoque, porque querría decir que dos o tres que le ven cualidades, entrenadores, comentaristas de México, yo a este muchacho lo he rebotado con dos o tres exjugadores, con dos o tres entrenadores, por vía telefónica. Me dice Mario, este muchacho no tiene conceptos, es un muchacho que entra a la inspiración, entra...
Sí, es muy frágil, yo lo veo tipo Jürgen Damm.
De acuerdo, ¿sí? De acuerdo.
Esos jugadores con características, con habilidad, pero muy frágil,
muy inmaduro,
frágil,
sí.
de mente, mucha inmadurez, entonces sí. Así lo veo, más o menos en como él, como que van a tener otro Jürgen Damm, y Jürgen Damm en su momento fue el jugador más caro que les costó a Tigres.
16, ¿cuánto
sí.
costó?
Entonces están trayendo otro jugador muy caro, y yo creo que debieron haber esperado, Mario, porque si a veces, Mario, si te dan de comer algo rico, lo disfrutas, ¿sí? Pero te ponen un buffet y no completas y no lo valoras.
Sí.
Y yo creo que aquí, si ya te trajeron a Ibáñez, Gorriarán, ya déjalo, deja otro platillo para el otro
sí,
torneo.
Sí, 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 sí.
Sí. Así es como veo a Tigres.
Yo
creo
estoy de acuerdo.
Que,
se están empachando. Se están empachando.
De estar reclutando jugadores, ya la gente ni te los disfruta, ni te los valora. En su momento fue Gorriarán,
no los
paladea. Ibáñez, ahora Lainez, y ya la gente, como que siento cierta gente incómoda, como que ya, oye, mira lo que viene a cobrar, que el valorar. Mira qué padre que viene el aire, ¿verdad? Yo creo que lo debieron dejado para otro momento, ir incursionando, ir incorporando piezas, y no de repente tres de momento, que incluyendo al técnico, que debes dejar un poquito. No está acostumbrada la gente, o no estamos acostumbrados aquí en los equipos regiomontanos a que te lleguen de momento de un solo torneo cuatro o cinco figuras a la vez.
¿Sabes qué se me figura Tigres como ese rico que tiene varios coches en la cochera grande, y tiene el deportivo, y tiene el convertible, y tiene el Rolls Royce, y tiene el Bentley, y no sé qué? ¿Cuántos jugadores de calidad ha tenido Tigres que no han rendido? Vamos a hablar de Ener Valencia, que ahora lo acabamos de ver en el Mundial. Fue siempre opacado por Guiñac. Ahora tienen a un Diente López, que ya fue campeón de goleo, pero que no le han dado ni regularidad, ni le han dado su lugar, no le han permitido que tenga una personalidad propia para con la gente. Siempre se le ha visto como un muchacho opaco, agachado, relegado, ninguneado, y es un jugadorazo el Diente López, ¿eh? Es un jugadorazo. Y ahora pues apuestan con más dinero que los anteriores jugadores, ¿sí? Irónicamente, que son dos veces, tres veces mejores que Lainez, y apuestan más dinero por esta apuesta, pues, que dices tú, ¿cómo es posible? Yo realmente no quiero pensar mal, pero dices tú, ¿cómo es posible que vayan por un chamaco con este antecedente, con estas cualidades? Sí, es muy rápido, sí, burla dos o tres, pero termina estrellándose con el tercero, porque ya lo dijimos. En fin, yo creo que ya le di mucho tiempo a este tema. Vamos con Tigres en Tijuana. ¿Y qué vas en el Mazatlán Santos?
Mazatlán Santos, yo le voy a...
Empate.
A empate.
Ya, de acuerdo. Curiosamente estoy contigo y también voy con Tigres. Vamos con Monterrey San Luis. Por ahí leí que en los últimos cinco enfrentamientos son dos ganados de San Luis, dos ganados de Monterrey y un empate en... este estadio, en el estadio local.
Sí, como lo dijo Bucetich, un rival muy incómodo. San Luis suele ser un rival muy incómodo. Creo que la apuesta de este técnico brasileño, a pesar de que no ha tenido...
Me gusta ese entrenador, ¿eh?
...grandes temporadas, lo han mantenido porque como que quieren hacer una base, Mario.
Ajá.
Como que quieren... Por ejemplo, cuando él llegó al equipo hace dos torneos, este es su tercero,
¿sí?
Pero llegó muy temprano. En el que llegó a la fecha 5, luego hizo todo el torneo pasado. En ese que llegó en la fecha 5 fue cuando lo llevó a repechaje contra Rayados, luego hizo otro torneo, el pasado, que quedó en lugar 13, y este que empieza. Yo creo que el hecho de sostenerlo también es porque quieren apostarle a una base. Nunca había durado tanto un técnico de San Luis, un técnico del equipo San Luis.
Yeah.
Pero cuando él llega, 6 de los jugadores que trae de titulares ahorita, que han sido su base, ya estaban en el equipo, no eran titulares cuando él llegó.
Bien.
Entonces se hacen titulares con él, ahorita 6 están desde que él llegó, los otros los ha ido incorporando, pero ha ido incorporando casi puro brasileño, ahorita trae 6-7 en el equipo de su nacionalidad.
Qué bueno.
Entonces eso lo hace que logren un mejor entendimiento en lo que él quiere, en lo que él busca,
una ADN,
y lo hace un equipo peligroso. Sobre todo su principal virtud siempre es el defender. Defiende muy bien, no defiende tan mal.
Y son unos aviones, a la hora de descolgadas son muy rápidos, muy rápidos.
Sí, sobre todo con John Murillo, sí, que es el que jugaría por derecha. Y el otro, Botinelli, que trajeron, también brasileño, muy alto, que tiene un contragolpe, es muy rápido en los contragolpes.
¿Qué vas ahí? ¿Vas Monterrey?
Ahí voy Monterrey, sí, ahí voy
Monterrey. Muy bien, vamos con Monterrey.
Monterrey San Luis.
Vamos con América, con Puebla, ¿no?
Sí, voy a América.
¿Qué vas en el Chivas Toluca?
Chivas Toluca, voy empate.
Vas empate. Híjole, qué pesado va a ser para Chivas 2 meses. ¿Te acuerdas que te dije que sin saber mucho no le daba menos de un mes de inactividad? Bueno, pues le dieron 8 partidos. Alexis Vega, sí. Yo sé de esas lesiones, me ha tocado lastimarme. No en ese grado, pero sientes cuando se te disloca la rótula y dices tú, algo se me movió y ya no puedo salirme a caminar como en un mes porque no se me acomoda. Este muchacho se lastimó de la nada y yo dije, ahí se le tronó algo. Ligamento interno, cruzado, no sé. 8 partidos se estima que estará fuera y creo que con eso Chivas, pues si era un carrito que de 4 bujías estaba jalando con 3, le quitas otra bujía y pues Chivas, si se mete al repechaje, es ganancia.
Sí, entró muy rápido a competir en alto rendimiento cuando se le había pasado muy bien.
Lo dijiste muy bien. Hiciste ese apunte que no se lo escuchaba nadie en todos los medios nacionales. Voy con Toluca, ¿eh? Necaxa Cruz Azul. ¿Vamos con Cruz Azul?
Voy con Cruz Azul.
Yo también. En el León, visitando a Pumas. Híjole, no sé qué tanto cale en el pudor, en el vestidor, en la moral de los jugadores, saber que un gran referente para ellos está ahorita en un problema muy delicado, mucho muy delicado, como lo es el que está viviendo en este momento Dani Alves, que está encarcelado, como dijiste, Gerardo. ¿Crees que esto afecte?
Les influye mucho. No, fíjate que no, Mario. No ha tenido mucho tiempo con el equipo. Creo que ha sido más problema cuando está que cuando no está.
Okay.
Sí. Entonces, no le veo ahí. Pero todavía no le veo a Puente así capacidad con este equipo. Si acaso saco un empate, pero voy León.
¿No sientes tú que Puente vive mucho del prestigio del papá? Con todo respeto.
Sí. Sí, también de las relaciones que pueda tener el papá para que lo tomen en cuenta, pero
digo, mi respeto para Rafa Puente.
La culpa no es de él, sino del que lo contrata.
De acuerdo, de acuerdo. Yo siento que este muchacho dejó de ir a una gran carrera como comentarista. Pudo haber sido el siguiente Gómez Junco porque analiza muy bien el fútbol, habla muy bien como su papá, que se metió de técnico, hizo dupla con la Volpe y luego se lanzó en solitario, le fue como en feria y no volvió a agarrar un equipo después del Atlante, y hizo una carrera muy respetable el señor Rafael Puente, que ya ahorita lo veo bastante, bastante mayorcito ya, y el muchacho Rafa Puente Jr., muy solvente, muy inteligente, muy explícito, pero desgraciadamente no puede llevar a la práctica lo que muy bien sabe explicar en el pizarrón. Y yo no sé en este momento si Pumas... Bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Yo creo que se van a dar de topes el no haber agarrado a Jimmy Lozano en vez de a Rafa Puente. Esa es mi conclusión. Yo voy a ir...
Yo fui León.
Fuiste León. Híjole, es que los partidos al mediodía yo siento que Pumas ahí va más o menos ganando 1-0 siempre por la cuestión
sí,
de...
por lo menos le puede alcanzar para empate.
Exactamente, yo voy empate, ¿eh? ¿Tú vas con León o empate?
No, empate.
Muy bien. Híjole, qué triste es ver la marquesina con un Querétaro Atlas. Nos acordamos del peor episodio en la historia del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, qué triste, qué injusto, porque hay equipos, hay por lo menos 4 equipos de liga de expansión,
sí,
con mayor infraestructura y más seriedad,
sí,
que la que está ahí en el Querétaro, ¿verdad?
Sí.
Pero tú sabes que la primera división, la Liga MX, es un club de amigos, ¿sí? Y como sostuvieron mucho tiempo el Veracruz,
sí,
y le trataron de tapar mucho, y como en su momento, en otras épocas, sostuvieron mucho al Puebla. Sí. Yo conozco un reglamento que dice que ningún equipo puede empezar un torneo, ni siquiera contratar jugadores, si tienes adeudos.
De acuerdo.
Y este equipo trae adeudos.
Sí.
Este equipo sigue con adeudos y lo están dejando competir. Entonces, así como en su momento una papa caliente, el Veracruz para la liga se le complicó.
Es que
pues Querétaro se está convirtiendo, está convertido en eso.
Lo has explicado muy bien, Gerardo, en programas anteriores. El fútbol y la política son casi lo mismo. Se cometen las mismas atrocidades, las mismas irregularidades, las mismas corruptelas, ¿sí? Lo ves en los partidos ahorita, lo que están haciendo y dejando de hacer. Son soeces, son inmorales, políticamente hablando. Y en el fútbol igual. Se nota que hay favores para un equipo... no dejas al Atlante subir porque el estadio no cumple y sin embargo ahí van a ir a parar América y Cruz Azul para...
América Cruz Azul.
Me explico, entonces son cosas que dices tú, ¿a quién creen que se están dirigiendo estas gentes? A un pueblo de
Morelia, ¿cuánto tiempo tiene con su estadio nuevo?
Claro.
Y tiene su equipo y de repente ya no está acreditado, ya no cumple con la infraestructura,
no,
ya no cumple con el cuaderno de cargos, pues te ríes. La UDG no cumple con el cuaderno de cargos y ahí juega el Atlas. No se entiende, la verdad, no se entiende.
Sí, sí, sí fuimos tú y yo, ¿no? En aquellos años que narrábamos, estuvimos juntos en el Estadio Cuauhtémoc, pero también fuimos a Morelia, ¿no?
Sí, fuimos a Morelia, sí.
Es un macroestadio.
Una vez, por lo menos, sí.
Es un gran estadio. Digo,
es tampoco, un gran estadio.
Tampoco es el estadio BBVA o el Universitario, pero no es el Estadio de Colibríes. Te estoy hablando de que
La gente
que no ha viajado para allá, es un estadio con dimensiones parecidas a la de Puebla, parecidas a... Y resulta ser de que vamos a ponerles cualquier pretexto para que no jueguen, aunque el pretexto no aplique. Eso para mí es una burla. Es una burla que permiten y son, son cómplices el resto de los presidentes de los equipos que lo permiten. ¿Qué va a hacer el Querétaro Atlas?
Voy Atlas.
Vamos con Atlas. Yo voy empate ahí. Y el Pachuca Bravos, obviamente vamos a
empate.
Cierto,
es el partido del problema. El Querétaro Atlas, nomás que ahora sin público.
Sí, por eso te
decía
yo.
Pero vuelve el Atlas después de aquella situación que pasó. Es la primera vez que regresa el Atlas al Querétaro.
Por eso fue mi comentario. Por eso fue mi comentario. Si no te recordaba con mucha tristeza esta marquesina.
Sí.
Sí. Cuando estabas viendo, no recuerdo la fecha, pero cuando estabas viendo ese partido, que de repente, como aquella sensación que nos dio, ¿te acuerdas de la balacera en el Estadio de Torreón?
Sí.
Que parecía que estábamos soñando. No dábamos crédito a lo que estaba pasando. Todos corriendo. Bueno, cuando empezó a darse la situación de la invasión, dices tú, bueno, ahorita se calma. Y cuando fue a más y a más y a más, y cuando empezaron a trascender, porque no lo vimos por televisión, nos ganchamos a las redes sociales y empezamos a ver imágenes de terror. ¿Cuál fue tu sentimiento, Gerardo? ¿No te dieron ganas de llorar? ¿No te dieron ganas de llorar de tristeza de cómo algo que hemos tú y yo procurado, algo que hemos difundido, algo que hemos tratado de enseñarle a crecer a la gente en observar, y de repente ves esto pisoteado por bandas, por criminales? Yo ese día, te lo juro que entré en un silencio, no quería saber nada porque dije yo, ¿en qué medio estoy trabajando? ¿Para qué medio estoy trabajando? ¿Para qué deporte y para qué espectáculo estoy trabajando si esto ya es una porquería? Porque esto mismo puede ha pasado en Veracruz, el día de la tambora ese que salió volando, el día que el Tuca le metió la madre a todos, el día que golpearon a Mansalva, a un aficionado a Tigres que lo tenían ahí contra la reja, casi lo matan. Y es una imagen tras otra imagen, y nada más que esta fue monumental. No tiene parangón, no tiene referencia a lo que pasó en el Querétaro Atlas. Pero no sé si a ti te invadió el mismo sentimiento, no de indignación nada más, sino un sentimiento muy hondo de tristeza cuando apagamos el televisor.
Mira, fue más primero de coraje, Mario.
Ah, bueno.
La verdad es que sincero, fue de mucho coraje.
Muy bien.
Por ver que ya había pasado muchas cosas, había muchos avisos de estos.
Sí.
Pero no se castigan, Mario. Y el problema es ese.
Es que
el
no pasa
problema
nada.
No es que no haya reglas en el país,
no.
Es que no se aplican. Y si no las aplicas, ahí están. Tanto del grito, y hasta le pusieron a un torneo Grita México, y no hay sanciones, Mario, y la gente sigue gritando y no hay sanciones.
Claro.
Y en los estadios estos siguen gritando, y algunos árbitros paran el juego y otros no, ¿sí? Y los que no es porque si no les llama la atención los directivos en turno, entonces se asustan. Entonces se necesitan consecuencias fuertes para que tú, lamentablemente, Mario,
para que
tú reacciones.
Sí.
Necesitas consecuencias muy fuertes para que tú reacciones.
Paréntesis.
Entonces, aquí, como ha pasado mucho en México y no pasa nada, uh-huh. En el Jalisco, en los Atlas, Chivas, y no pasa nada, pues la gente dice, cabo, no pasa nada, y se siguen comportando igual.
Paréntesis, Gerardo. He comentado, todavía no estabas conmigo de vuelta en esta nueva etapa acá en el podcast, pero tú recuerdas el día, y nadie me lo platica porque yo vi la imagen, la vez que hubo un muerto en un Pumas Tigres afuera del universitario, lo navajearon, el muchacho se desangró y murió a las afueras, ahí por donde están las, por el túnel, ahí saliendo, por ahí. Y la nota estuvo en internet un momento y la retiraron. Y ya no hubo antecedente alguno, en ningún otro medio la replicó a tiempo, no la pudieron salvar. Pero yo vi esa nota. Muere aficionado de los Pumas afuera del estadio universitario navajeado. ¿Tú tuviste conocimiento de esto?
No, fíjate, no tuve conocimiento.
Te la dejo
tuve
de tarea.
Conocimiento de desórdenes y,
te la dejo
y
de tarea.
Golpes y violencia, pero no de eso. Pero ha habido en otros estados, hubo también en un León Chivas.
Claro.
También, y también no se dijo nada. Uh-huh. Hubo reciente el año pasado, a principio de año pasado, en un Celaya.
Sí.
También, que dicen que hubo un par de muertos, pero no se dice nada. Entonces, se trata de tapar, por eso digo, Mario, antes, es que mira, en México, Mario, parece que en México lo que sucede es más grave el que lo dijo que el que lo hizo.
De acuerdo.
O sea, es más delito el que
difundirlo.
El difundirlo.
Sí,
que hacerlo. Sí, yo lo tuve en conocimiento con los árbitros, aquel cuando estaba un miembro de la delegación de árbitros que no fue un partido en Guadalajara porque se tenía que pasar el de Aguascalientes al día siguiente a un partido de Guadalajara, un comisario, pero bueno, no le voy a dar camisar porque se confunde con los comisarios que manda Federación,
uh-huh.
Más bien de la gente que manda la comisión de arbitraje los partidos,
sí.
y no fue ese visor,
okay.
¿Sí? Y entonces otro que trabajaba allí del mismo grado, de mucho tiempo, bueno, voy a decir el nombre, del comisario no, Gasso, el hijo de Gasso Pérez,
sí, sí, sí.
Jorge Gasso, el hijo de Alfredo Gasso, que en paz descanse, fue y se quejó y dijo, no llegó por esto, no llegó porque toda la noche de Aguascalientes para la noche siguiente se fue
de fiesta.
A tomar de fiesta y corrieron a Gasso. Y a él no. Es más, a él lo dejaron en el lugar de Gasso. Entonces, ahí no es, el delito no fue quien lo hizo, sino quien lo reveló, quien lo dijo.
Luego por eso
y
dicen.
Estamos en México. En México, entonces, esconde las cosas porque va a ser más grave que yo lo diga que el que lo hizo. Al cabo, el que hecho no lo van a castigar. Entonces, ese suceso de Querétaro, más que todo me dio más coraje. Yo creo que fue un 80%, 90% de coraje, porque dices, es que es una crónica de algo anunciado y tenía que llegar a esto para... Y llegó a esto y parece que no aprendimos, Mario, porque al siguiente torneo ya estaba la barra del Atlas.
Así es.
5,000 personas instalada, en Pachuca en la final.
Instalada. Sí, es puro cuento. Por eso yo he tenido roces muy fuertes con don Jorge Lancanao, que en paz descanse, o que a fuego lento esté. Yo he tenido roces muy fuertes con don Jorge Urdiales, porque es un señor muy respetable, es un señor muy, muy ético, muy, muy buena persona, pero también fue cómplice del crecimiento de las barras. También fue cómplice en el sentido de no poner en su lugar, y que me perdonen dos o tres amigos que forman parte o formaron parte de este grupo de animación, pero no hablo de ellos, hablo de los que se comportaron mal. Y yo le decía a don Jorge que ni él en su momento ni los que vinieron después tuvieron los pantalones para leerle la cartilla. No ahorita, que ya están las cosas desbordadas y que incluso estando desbordada ni siquiera son capaces de poner... No, les haces un corralito, no los corres, sigue siendo condescendiente, en fin. Es el cuento nunca acabar, Gerardo. Yo nada más te la dejo botando por si la curiosidad te pica. Investígalo, rebótalo con algunos compañeros, con gente que tenemos muchos amigos en común en la prensa. Yo lo vi, no lo estoy inventando. Yo vi esa nota porque alguien me dijo, ¿ya viste la nota? Y me metí al internet y estaba un aficionado de Pumas asistiendo. Se veía que estaban en cuclillas y el que estaba herido tenía una rodilla hacia arriba, la otra extendida. Muere aficionado de los Pumas afuera del estadio por arma blanca. Y me puse no sé qué, quise hacer llamadas y donde volví a buscar la nota, ya no estaba. No me acuerdo si fue en un medio nacional, si fue en el ABC, si fue en el Esto, si fue en lo otro. No fue en el Norte, te lo aclaro. No fue en el Metro, no fue en ningún medio electrónico local. Pero existió el hecho. Y como dices tú, alguien, seguramente algún jefe de página dijo, ¿sabes qué? Retírame eso, no queremos broncas, porque en México es muy dado a que maten al mensajero en lugar de que el que cometió el delito, ¿no?
Así es, sí. Y lamentablemente así pasa.
Terminamos, Gerardo, con el Pachuca-Juárez. Bravos. Vamos con Pachuca, ¿no?
Voy Pachuca, sí.
¿Qué tanto le va a mermar la salida de Nico Ibáñez al Pachuca? Y ahora se habla de que el exjugador del América, bueno, el jugador del América, que se me fue su nombre ahorita, se estaría ya arreglado con los Tuzos.
¿Jugador del América, Henry Martín?
No, es un delantero, ¿no? Es un delantero que casi no ve acción. Se me fue el nombre ahorita te lo digo cuál es. ¿Le afectará mucho al Pachuca la salida de su goleador?
Mira, en otras circunstancias no, como han salido otros que al final de una temporada pensadas, preparadas. En medio de un inicio de un torneo, cuando ya lo planeaste, yo creo que sí, en principio sí, en las primeras jornadas sí, y tiene que buscar Pachuca a alguien, no que ocupe ese lugar. Yo creo que ese lugar, conociendo a Almada, conociendo al Pachuca, se lo van a dar a De La Rosa. Pero este muchacho, como todos los muchachos en México, necesitan a alguien que esté atrás, alguien que esté presionando. Entonces creo que van a llevar un jugador de cierta experiencia, no del tamaño de Ibáñez, nada más para que sea una presión, para que el muchacho pues no afloje, no suelte el puesto. Pero le va a costar las primeras jornadas adaptarse a un sistema, como ya se vio en el partido contra Tigres, que nadie lo dijo, a lo mejor estábamos muy contentos por los 4 goles, pero en otras circunstancias hubiera sido diferente, hubiéramos estado toda la prensa quejándonos de nuestro equipo porque nos quitaron en 24 horas a un jugador. Aquí no hubo quejas de Almada ni nada, ¿verdad? pero se vio que sí, definitivamente le afectó. Sí, no como para decir por eso ganó Tigres, pero sí se vio muy complicado Pachuca en ese juego, viajar con un jugador y no poder contar la mera hora.
Creo que es Viñas el que podría estar en tratos con Federico Viñas, ¿no? Algo así. Un uruguayo que no ve mucha acción. Pues yo creo que hemos tenido una de las mejores. Lo que me gusta platicar contigo, Gerardo, es que cada vez que charlamos, no quiero llamarlo esta entrevista porque sería tomar mucha distancia contigo. Somos amigos, somos colegas y siento una comodidad y una confianza para hablar de ciertos temas, para diferir contigo y para decirte me equivoqué o para decirte me planto en mi opinión. Y siento que cada plática que tenemos me lo dice la gente. Fer Díaz, le mando un abrazo, te admira mucho, es un buen amigo, es un oyente muy fiel que he tenido por los últimos 25 o 30 años, igual que Jesús Ramírez, igual que Eradmo, igual que muchos, muchos, y les gustan mucho nuestras pláticas, Gerardo. Te agradezco mucho tu tiempo.
No, gracias, Mario, y pues estamos en contacto, esperamos que no se den sorpresas, al menos en los dos partidos de los nuestros, y que realmente puedan en el papel darse los resultados. En realidad no es tanto en el papel, porque San Luis no va tan mal, lleva 3 puntos, pero sí al menos en la supremacía del plantel que tiene, y en Tigres, pues en la situación de lo que viene jugando y ante el rival que va a enfrentar, ¿verdad? Porque así como tiene 14 partidos Tigres sin perder contra Tijuana, también Tijuana en sus partidos ante cualquier equipo lleva un triunfo en sus últimos 14 partidos, es muy poco. En Liga, un triunfo en sus últimos 14, pues no es nada.
Muy bien. Pues Gerardo, que tengas buen provecho, sé que vas a los alimentos, y estamos platicando el próximo lunes, ¿te parece?
Claro que sí, Mario, mediante el lunes estamos en contacto.
Te mando un abrazo, mijito, pórtate bien.
Claro que sí, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Es mi querido amigo Gerardo Gutiérrez, y lo digo públicamente siempre, porque llega un momento en la vida de las personas en las que hay que decir las cosas, porque luego se queda uno con ¿por qué no se lo dije? O se muere uno y dices, ching, no le dije cuánto. No, yo a todos mis amigos hoy les digo que los quiero mucho. A mi compadre Raúl, a mi compadre el Sensei, no digo nombres para no afectar a terceros, a Gerardo, a Marquito Ábalos, a Goyo Cortés, al Jalapa que aquí anda el Jalapita, que le pase una buena estancia. Por cierto, hoy cumpleaños el Pato Corvo, hoy cumpleaños Rubén Romeo Corvo, cumple 71 años. No lo quise molestar. La última vez que hablé con él les conté la anécdota y colgué con mucha tristeza. No se acordaba ya de muchas cosas. No se acordaba de mí cuando hacía muy poco habíamos pasado una velada muy, muy padre en el hotel cuando fueron convocados las leyendas para la reunión esta de los jugadores y no sé qué. Y en muy poco tiempo se olvidó del suceso. Y ahí comprendí yo algunas cosas. Entonces, hoy simplemente le puse un mensaje. El que fuera un gran, gran extremo. Yo nunca, nunca en mi vida voy a olvidar. Esos fueron los privilegios que yo tuve de estar en la cancha. Nunca voy a olvidar la jugada que le hizo el Pato Corvo a Marco Rivas Barrales en un 3-3 UDG Monterrey en el inicio de la temporada. El Pato venía de jugar el Mundial de Alemania. Y es la famosa jugada esta donde te pasas el balón por atrás de las piernas y vuelas al defensor. Y Marco Rivas se fue de puritita en nalgas. Y yo estaba a nivel de cancha, aunque estaba atrás de la portería que atacaba a Monterrey. Es decir, esto fue de cara a la portería de los vestidores en el estadio universitario. Y pocas veces, mire, se me ponen los pelitos de los brazos, se me erizan de la recordar la emoción de cómo se paró la tribuna cuando el Pato hizo esa jugada que era inédita, era nunca antes vista, ¿sí? No era un firulete que ya hayas visto en otro, a lo mejor en algún documental en blanco y negro de Pelé o de Garrincha, sí, pero en el fútbol mexicano no se había visto una jugada así. Y la hizo Corvo aquel sábado de 1974, 73, de 4. Bueno, Déjame ver si me da tiempo de darle las efemérides. Por acá las debo de tener. Si es que no las borré. A ver. No, esto lo dije ayer. No, estas son las efemérides de ayer. No me haga usted mucho caso. Podéis ir en paz. El podcast ha terminado. Pórtense bien. Manejen con precaución. Si andan en moto, tengan mucho cuidado. No se vayan a caer, ¿eh? Y cuiden del mofle. Digo, no vayan a tocar el mofle con el chamorro, porque se quema uno, ¿eh? Yo me puse unas quemadas cuando era muy joven. Yo no, me subí a la moto con un amigo y pues se me ocurría poner el chamorro y me puse una quemada, una bárbara. Pórtense bien, porque luego no pueden dormir. La conciencia a veces no lo deja dormir a uno, ¿eh? Es todo, amiguitos. Hoy es un día, en lo particular, muy importante para mí. Hoy estoy muy fuerte, estoy de pie. Dios es muy justo. Y hasta ahí la voy a dejar, porque no puedo contar más cosas, pero... Nos vemos el próximo lunes. Suerte a los equipos de casa. Lamentablemente, el partido de Tigres no se va a ver por televisión abierta, es decir, no lo pasa Azteca, no lo pasa... Vamos a tener que engancharnos a la señal de ESPN para ver el otro. Y el otro lo voy a tratar de enganchar yo por la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a estar escribiendo y dando los reportes puntualmente en la página HDF. Gracias a Gerardo Salinas Pola y su negocio Eres Fan de... Gracias a Pedro Saro, que también lo voy a empezar a promover. A el chef Hugo Valens y su Alta Cocina. Ya luego hacemos los anuncios en forma. Son gente que siempre ha estado apoyándome y yo apoyando sus negocios. Y doy fe de la calidad de sus productos, de su cocina. Y en el caso de Gerardo, pues ya le dije, tiene una tienda de artículos promocionales que usted tiene que conocer. Si no físicamente, si no le da tiempo por el tráfico, por esto, métase a la página de Facebook Eres Fan de. Banderines, llaveros, vasos, tarros, bufandas, lámparas, plumas, todo. Relojes de pared, relojes de pulso, carteras, artículos profesionales de la NFL, de la NBA, de las grandes ligas, no sé. Te vuelves loco, quieres comprar todo. Es todo de mi parte. Gran abrazo, disfruten su fin de semana. Y hoy toca, raza. Ahí les platico. No les platico nada. Que les vaya muy bien. Siento que... pues las efemérides no las preparé. Yo digo que sí las preparé, pero no sé dónde las puse. Porque esto que estoy leyendo acá es de los Panchos y creo que ya hablé de los Panchos ayer, si mal no estoy. Entonces eso quiere decir que no transferí las efemérides de hoy a mis archivos. No pasa nada. El lunes regresan las efemérides. Y colorín colorado. Ya me fui. Abrazo de gol para todos.